1940. En Tíbet es entronizado Tenzin Gyatso, de 5 años, como el nuevo Dalai Lama, quien permanece hasta la actualidad. En Estados Unidos, Roosevelt rompe la tradición de 2 mandatos máximos y es reelegido por un tercer período. Nacen Al Pacino, Tom Jones, Ringo Starr, John Lennon y Pelé. Mueren Francis Scott Fitzgerald, el pintor suizo Paul Klee, y León Trotsky es asesinado en Coyoacán, México. Ese mismo año, el segundo de la Guerra Mundial, en un acto de osadía, Charles Chaplin estrena El Gran Dictador. La mayoría de las noticias vienen del frente. Construyen Auschwitz en Polonia, Dinamarca, Noruega y Suecia confirman su neutralidad. Casi de inmediato, Alemania invade Dinamarca y Noruega, también Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Bombardea París. Los franceses se desquitan con Berlín. Los nazis se toman la capital francesa. Charles de Gaulle organiza la resistencia en Londres, donde Winston Churchill está a la cabeza del gobierno por primera vez y ha encendido el corazón de los ingleses con sus discursos donde habla de sangre, sudor, lágrimas, de luchas en la playa, campos, calles y colinas, de no rendirse. Aunque en sus apariciones no lo demostraba, el bulldog estaba cansado y el peso con que cargaba lo sufrieron sus más cercanos con sus arranques e irritada actitud. De pronto, su mujer se decide y le escribe. Número 10 de Downing Street, Whitehall. Querido mío, confío que me perdones por decirte algo que creo deberías saber. Uno de los hombres de tu entorno, un amigo fiel, ha acudido a mí para decirme que corres el riesgo de que compañeros y subordinados te acaben tomando antipatía debido a tu dureza, tu sarcasmo y tu despotismo. Al parecer, tus secretarios personales han acordado comportarse como colegiales y aceptar lo que se les viene encima y después huir de tu presencia encogiéndose de hombros. En esferas superiores, al parecer, eres tan despectivo cuando alguien sugiere una idea que pronto nadie presentará idea alguna, ni buena ni mala. Esto me sorprendió y me disgustó porque a lo largo de todos estos años me he acostumbrado a que todos los que trabajan contigo y para ti te aprecien. Cuando así lo manifesté, me respondieron, sin duda es la atención. Mi querido Winston, debo confesar que me he percatado de un empeoramiento de tus modales y de que no eres tan amable como antes. A ti te corresponde dar órdenes y, si no se cumplen debidamente, puedes despedir a quien te plazca, salvo en los casos del rey, el arzobispo de Canterbury y el presidente de la Cámara de los Comunes. Por consiguiente, a este poder tremendo has de sumar urbanidad, amabilidad y, de ser posible, una tranquilidad olímpica. Siempre citabas, solo por medio de la calma se gobiernan los corazones. No soporto que quienes sirven al país no te aprecien, además de admirarte y respetarte. Además, no obtendrás los mejores resultados mostrándote irascible y rudo. Eso solo engendra en los demás antipatía o mentalidad de esclavos. En tiempos de guerra, la rebelión ni se contempla. Te ruego perdones a tu amorosa, devota y vigilante Clemmy. La actitud de Churchill con sus cercanos no cambiaría demasiado después de la carta. Sin embargo, y 2 mandatos después, Inglaterra lo recuerda como uno de los mejores gobernantes y el mundo como uno de sus máximos líderes. Revisamos mañana la última carta notable de esta semana aquí en Duna.